Bienvenidos a Creando Futuro, la señal que le brinda información para su bienestar, conocimiento y diversión. Dirigida por quien les habla, Jorge Gallego, en compañía de Angélica Salomón y con el patrocinio de FutureCooking.com.
Muy buenas tardes a todos. Este es un programa de Quiero Conversar Contigo. Mi nombre es Jorge Luis Seco. Y en la tarde de hoy tenemos a una persona que tiene muchos planes y queremos que todos se les cumplan. Ella se llama Bárbara Cigarroa. Y yo deseo que Bárbara se presente y nos diga quién es. Que nos hable un poco de ella para saber quién eres, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres hacer. Ahora te pertenece hablar a ti, Bárbara.
Hola.
Bienvenida.
Gracias. Hola, ¿cómo están? Me llamo Bárbara Cigarroa y estoy trabajando en cinema aquí en Nueva York ahorita, directando cortos ahorita y escribiendo guiones. Y para mí es importante, los cortos que hago y los guiones que he escrito, se tratan mucho de mujeres que están tratando de sobrevivir a algo. Y el corto que hice el año pasado se llama Marta Rosa y se trata de una mujer que está tratando de sobrevivir una tragedia, que se le muere la hijita consiguiendo dinero y al fin se lo da el dinero al pueblo, la gente de su comunidad. Y ahorita estoy trabajando en un guión, Flyer of the Fields, que también se trata de una mujer que está trabajando en el campo y está tratando de salir de esas condiciones. Entonces, para mí es importante escribir y enseñar las historias de mujeres que están tratando de seguir adelante y encontrar su manera de ser.
Cuando hablas de estas mujeres, ¿son reales o son cosas creadas por tu imaginación?
Un poco de los dos. Marta Rosa, por ejemplo, fue inspirada de un foto que una amiga mía, Tania Zarra, encontró en un libro de un fotógrafo, Enrique Metinedes. Y es un foto de una mujer en México del DF que está cargando un ataúd por los calles del DF. Y cuando ella lo vio, estábamos preguntando, digo, ¿quién es esta mujer? ¿Qué es su vida? ¿Por qué está cargando este ataúd? Y también para Flyer of the Field, también similarmente, yo he estado hablando con muchos trabajadores que están trabajando en el campo y oyendo sus historias, y después de eso dije, alguien tiene que decir esta historia de las condiciones en que viven, de lo que le está pasando, porque mucha gente no sabe. Entonces, uso cosas de real y entonces hago versiones para que se pueden hacer cortos o historias ficcionales. Me encanta el documental, pero ahorita estoy interesada en enseñar vidas reales por ficción y narrativo.
Creo que el documental es muy importante, pero cuando muestras vidas reales estás diciendo más. Uh-huh. Hay más sentimiento, hay más emoción, hay más dolor, creo yo también.
Sí.
Y es muy importante mostrarlo todo, no solamente ver una película muy agradable y que nos haga reír, y a veces la realidad duele, pero hay que mostrarla tal como es.
Sí.
Creo que es lo que tú quieres lograr en tu trabajo.
Sí, exactamente. Quiero enseñar vidas que mucha gente no sabe, o para enseñar, mira, esta es una persona, existe, esto es lo que está pasando, nos tenemos que educar de las cosas, de por ejemplo, de los campos de inmigración. Mucha gente, he estado hablando mucho con gente con Nueva York y nadie conoce. Entonces dije, cuando yo oigo estas historias y hablo con gente que sí lo está viviendo, siempre me dicen, quiero que alguien muestre nuestra historia, que lo dice, que lo escribe, para que gente sabe y lo puede ver y lo puede conocer. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer con mi trabajo.
En tu campo vas a tener mucho para hacer, porque hay muchas historias que contar que a veces el que la vive no se atreve a contarla, o no la puede contar,
sí,
o la cuenta y llega muy poca gente.
Sí.
¿No? Y el cine es un medio masivo, uh-huh, que invade millones de personas, sí, a la vez, y que muestra cosas que a veces ni en un libro la gente puede llegar a él. El cine es más visual y es más fácil para la gente también de entender lo que quieres decir, pero no es fácil expresar tus sentimientos en imágenes.
No.
¿Cómo lo haces?
Eso no es difícil. Digo, primero tienes que sentir la textura un poquito, como ir a visitar, conocer la gente que vive ahí, conocer las ubicaciones donde vas a grabar. Y luego mucho es, digo, sí, de la persona, de que del personaje, qué son las emociones que siente ella ahorita. Entonces, para las imágenes tienes que pensar, okay, quiero que se siente libre o más claustrofóbica. Entonces piensas de, okay, cómo, si quiero claustrofobia, ¿cómo puedo mostrar eso en una imagen? Quiero mucha gente ahí, o quiero que se siente chiquito. O si quieres más libre, tienes que pensar, okay, a lo mejor está como más un wide shot, por ejemplo, para que puedas ver todo. Y también el movimiento de la cámara también, fluido o más pum pum, como una imagen, otra imagen. Se trata mucho del ritmo también, entonces casi como poesía un poco, del ritmo, y okay, cuando quieres que las palabras fluyen y cuando quieres que son cortantes. Y
¿tu cine es un cine de minorías?
Sí, de lo que he hecho, sí. Entonces, eso me interesa, diciendo las historias que sí, como te dije, que mucha gente no conoce están aprendiendo de. Entonces, sí, eso es lo que me interesa ahorita.
Y utilizas mucho las imágenes para crear el sentimiento y para dar a conocer, por lo que me acabas de decir.
Sí.
Es muy importante el cine. Me imagino que vienes de una escuela, o te gusta actuar en una escuela del cine viejo, no del cine moderno, que todos son efectos. A ti te gusta que la gente sienta a la vez que ve una imagen.
Sí.
Que la imagen le produzca el sentimiento que tú quieres.
Sí, exactamente. Exactamente.
Muy importante. Sí. Muy importante. Y cuando actúan tus personajes, ¿son actores o son gente de la vida real?
Un poco de los dos. Para Marta Rosa, por ejemplo, nuestra actriz increíble fue Adriana Paz, y una actriz famosa en México, pero lo que a mí me gusta es como tener a alguien que sí conoce el arte de actuar, pero también utilizar la gente de la comunidad. Para Marta Rosa usamos todos los del pueblo, y no puedes falsar eso con gente, tienes que tener la comunidad real. Es difícil meter a gente y decir, esta es la vida, actúa así. Entonces es importante también para la actriz que siente que está parte de esta comunidad, conociendo la cultura, las texturas, las maneras de ser, cómo se mueven y todo. Entonces, para mí me gusta tener un poco de la mezcla de los dos, para tratar de no falsar mucho, de enseñar la vida real de una comunidad, de una ciudad, de un pueblo. Tienes que incorporar un poco de la gente que vive ahí para tener eso.
Muy interesante, sí. Porque es como una retroalimentación. El actor, el verdadero actor, se va nutriendo del sentimiento de todo lo que lo va rodeando, que es totalmente genuino.
Sí.
Y eso es muy importante, le ayuda mucho en su labor como artista.
Sí.
Y el personaje, que es el personaje real de la localidad, pues se siente muy fresco porque está haciendo lo que hace normalmente.
Sí.
Y entonces surge muy bien todo lo que estás haciendo. Me parece que la idea es fantástica. Dentro de las cosas que tienes en planes, ¿cuál es lo más grande que tienes en plan ahora?
Ahorita pues estoy planeando grabar Flight of the Fields, un cortometraje que vamos a grabar en agosto. Entonces estamos buscando actores y ubicaciones y gente que quiere salir. Y eso se trata de una inmigrante, Paula, que está trabajando en los campos de Nueva York, que está sobreviviendo una vida con condiciones que no hay mucho dinero, hay horas largas, muchos abusos físicos y también verbales de que pasan en el campo. Y ella, por sus hijos, está viendo que tiene un hijito Diego de 8 años y ve que le está afectando esta vida, cómo va a crecer, el hombre que va a ser. Entonces, por eso se quiere ir de la vida. Entonces, se viene, su esposo está trabajando en Nueva York, se viene a Nueva York a pedirle que por fin puedan estar juntos, la familia. Y de eso se trata, de esta mujer y su querer de salir de esa vida y las cosas difíciles que pasan por... No es fácil salir de la vida, por el dinero, pero también la gente ahí tampoco es... No hay mucha transportación, no hay mucho dinero, no hay mucha gente que está ayudando. Entonces, nada más salir del campo es difícil. Entonces... enseñando eso de esa persona, de Paula.
Uh-huh. Entonces, esa historia va a tratar varios asuntos. El trabajo en el campo, uh-huh. Cómo es la situación de los obreros, sí. En el campo, que muchos no las conocemos,
sí.
Que muchos no sabemos ni lo que... ¿no? Bueno, como decía, muchos no sabemos cuando nos comemos una fresa, uh-huh. El sudor que ha causado esa fresa, ¿no? Y además tienes otro tema que es la reunificación familiar,
sí.
Que es totalmente importante en el engranaje, sobre todo de los niños, uh-huh. Porque dices que tiene un hijo y que ella está pensando que esa no es la mejor situación para su hijo.
Sí,
¿cuál es la enseñanza que tú quieres llevar al público cuando tú filmas?
Uh-huh. Para este es... como dijiste, enseñar estas condiciones que mucha gente no conoce, de dónde viene la fruta que está comiendo, pero también quiero enseñar, al fin, quiero mostrar una mujer que al fin de todo va a Nueva York y se encuentra con su esposo, pero ahí tampoco es una vida buena para sus hijos. Su esposo también está trabajando horas horribles, y cuando llega no es un lugar en donde pueden tener hijos, donde está viviendo el esposo. Entonces se regresa al campo y ahí al fin, después de todo, quiero enseñar a una mujer que se da cuenta, yo soy la mujer que puede crear el mundo bonito que puedo para mis hijos. Yo puedo hacer eso. Entonces llega en el campo y decide hacer eso, de mostrar lo que ella puede para sus hijos, ser feliz y hacerles reír y tratar de enseñarles una vida bonita, ella no está viviendo, pero quiere que sus hijos tienen eso. Entonces, para mí es ese fin, porque cuando yo he hablado con muchos trabajadores y muchas mujeres que están en el campo, que están trabajando, y siempre cuando hablo con ellos, entre mis hijos, quiero nada más un... cada día tengo que hacerles reír. Un día, como una hora o 2 horas, tengo que jugar con ellos y nada más enseñarle la felicidad de la vida, que puede ser feliz. Entonces, ese es el fin para mí en esta película.
Tal vez esas mujeres no sepan, uh-huh. En realidad... la labor que están haciendo cuando quieren hacer reír a un hijo.
Uh-huh.
A veces las cosas materiales son las que menos nos enseñan.
Uh-huh.
Sin embargo, el amor,
uh-huh.
Aunque vivas en un medio pobre, si tienes amor, ese amor te va a guiar después en tu futuro y vas a ser mucho mejor.
Sí.
Y esas mujeres, sin saberlo, están haciendo eso.
Sí.
Creo que la enseñanza es muy linda y que tocará muchos corazones, ¿no?
Uh-huh. Ojalá.
Bárbara, tú eres de descendencia mexicana.
Sí.
¿Y qué crees de México? O sea, ¿qué has hecho de algo? ¿Has hecho algún documental de México, México?
De México, México, pues mi familia es de la frontera, de Nuevo Laredo, Laredo. No he hecho un documental de México, México. Hice uno chiquito de Nuevo Laredo y las familias ahí... lo que he estado pasando un poco de la violencia, las drogas, hice eso. Eso no, fue una de las primeras cosas que hice. Entonces, entrevisté muchas familias que le he afectado, porque ahorita hay muchas familias que se tienen que salir de Nuevo Laredo y venir a los Estados Unidos. Entonces hice eso, pero a mí me encanta México, digo, hay una cultura que no encuentras aquí en los Estados Unidos, y yo todavía digo, mucha gente tiene miedo de ir a Nuevo Laredo, pero yo siempre voy. Me encanta ahí tengo familia, ahí está, digo, cada verano, desde cuando tenía 2 años, siempre iba a la casa de mi abuelita. Y
para tus raíces, que son muy importantes.
Sí, sí.
Las raíces de todos son muy importantes. Yo creo que si vives sin raíces, llegas a un momento en que te secas. ¿Qué tú crees sobre la situación económica en Estados Unidos? Globalmente.
Globalmente, digo, hay mucha gente que no tiene suficiente, y yo creo que estamos tratando de encontrar una manera en que podemos dar trabajos a mucha gente, a educación a mucha gente, y ahorita yo creo, no sé cómo arreglar todo, pero yo creo que tiene que empezar, para mí yo creo que tiene que empezar con la educación y luego el trabajo, y luego ahí vas a empezar a, más gente va a tener trabajo, y por eso más gente va a tener el dinero para vivir aquí en los Estados Unidos. Pero ahorita sí es muy, muy difícil para mucha gente. Yo creo mucho viene del sistema de educación que tenemos que arreglar.
Cuando se viaja y se ve en otros países, todos los países tienen problemas. Uh-huh. O sea, no hay ninguno que sea la gloria celestial. Pero cuando yo he viajado, por ejemplo, uh-huh. el problema de la educación, hay un problema muy importante, y es de las ganas que tengan tus padres de que tú te eduques. Uh-huh. Ahí está el motor principal.
Sí.
Porque puedes tener unos padres que sean analfabetos, pero no quieres que tú seas analfabeta. Uh-huh. Que ellos nunca han pisado la escuela, pero quieren que tú la pises. Uh-huh. Que en su familia no hay nadie que haya ido a la universidad, pero quieren que tú seas la primera de la familia. Uh-huh. Eso es muy importante. Eso es lo que los padres tienen que hacer, como Paula, que la lucha de ella por sacar a su hijo adelante. Es la lucha de sacar de que yo no pude serlo, pero voy a dar todo lo que yo tengo para que mis hijos sí lo puedan hacer.
Sí, claro.
Es muy importante eso. Y eso es muy importante en cualquier país donde vas. Yo creo que ese es el sentimiento de padre, ¿no?
Sí.
Que quiere lo mejor para su hijo. Que a veces no llevamos el mejor camino para darle lo mejor, porque pensamos que lo mejor es el mejor celular.
Tú quieres.
Sí. Pero hay muchas cosas que no se venden en las tiendas, y es lo que hay que darle a los hijos.
Sí.
Y creo que tú vas encaminada a eso, a sentimientos, uh-huh. a amor, a cariño, uh-huh. a la forma en que yo te puedo ayudar sin darte nada material, uh-huh. sino con darte mi amor y mi cariño. Yo creo que eso es muy importante.
Sí, vale, vale. Sí.
Vas por muy buen camino.
Gracias.
¿Quieres decir algo más de tu trabajo? Una pregunta que te voy a hacer, y esta te la voy a hacer porque soy escritor.
Okay.
¿Te ha interesado alguna vez algún libro para hacerle un guión de una película?
Sí, digo, me encantaría. Inicialmente estudié la escritura, ficción y las novelas. Y me encantaría, digo, así pienso yo, en palabras y en imágenes, pero de la psicología de un personaje. Entonces, me encantaría un día, ¿cuál libro me gustaría? No sé.
Pues te voy a hacer llegar mis libros.
Sí.
Ya yo no tengo abuelita, ya yo la propaganda me la tengo que hacer yo. Te voy a hacer llegar mis libros, a ver si alguno te interesa, y sí, hablamos para hacer una película.
Mándamelos, me encantaría leerlos.
Ponemos a Angélica de actriz también. Nadie sabe lo que puede pasar. Creo que tu carrera es maravillosa, porque tu carrera reúne todos los medios.
Uh-huh. Por eso me encanta, sí.
Y como te dije anteriormente, ver es maravilloso porque llegas a mucha gente. Uh-huh. Tengan mucho nivel o tengan poco nivel.
Sí.
Pero las imágenes son impactantes, las imágenes dicen mucho, y por lo que me has contado, tú tratas de que tu imagen esté rodeada de todas las características que necesita, sí, para que tenga la fuerza que debe llevar. Eso es muy importante. Tu trabajo está muy bien preparado y te auguro mucho éxito y te deseo muchas cosas lindas.
Muchas gracias. Para mí, sí, como dije, vengo de palabras, pero luego empecé a pensar y dije, ¿cómo puedo llegar a tener estas palabras y enseñarlos en imágenes? Y eso es divertido para mí también, para pensar, ok, si tengo este personaje y así piensa y así está pensando y así es su vida, ¿dónde está viviendo? ¿Cómo lo voy a enseñar? Y luego, cuando estoy escribiendo un guión, por ejemplo, tengo que casi saber dónde voy a grabar y sentir el ambiente y cómo huele, qué son los sonidos y de ahí. Yo creo que viene también de escribir. Me imagino que tú también cuando estás escribiendo tienes que pensar de esas cosas, del mundo en que estás viviendo. Y ahí viene para mí las palabras, pero también las imágenes. Y me encanta,
Eso creo que sí. Se llama memoria afectiva. Yo escribo mucho por olores, por sonidos, por una canción, por una frase, por una fotografía que puedo ver, puedo crear una historia. Sí. O sea, para mí eso es la memoria afectiva, cosas que me hacen un flashback, que me dan un relampagazo y me llevan atrás. Sí. A lo mejor a años en que yo era un niño y pasó algo que eso me conecta con ese recuerdo y puedo empezar a escribir de eso.
Sí. Con esa emoción, ¿no?
Claro.
Con ese pensamiento.
Pero escribir es, yo creo que no es que es más fácil, pero lo tuyo es ligar lo que escribes con las imágenes. Sí. O sea, tiene que haber más interrelación.
Sí, puedes tener un guión, pero eso no dice que tienes una película todavía.
Entonces, puedes tener un buen guión y ser un mal director y no hacer nada. Y puedes tener un guión mediocre y ser un buen director y sacarle el máximo.
Sí, exactamente.
Porque es también lo que tú sientas cuando tú lees el guión. Sí. Si tú no lo has escrito, me imagino que el guión te tiene que decir, para tú decir, lo voy a escribir, lo voy a llevar a la pantalla.
Sí, sí. Pues digo, Marta Rosa lo escribió la productora, entonces ella lo escribió y vine y vi el guión y me encantó y luego trabajé con ella un poquito en el guión, pero dije, cuando yo lo leí dije, lo puedo ver, lo puedo leer, puedo oír lo que está pasando y digo, por eso lo quería dirigir y digo, trabajamos increíblemente juntos, entonces eso fue, me encantó hacer eso, pero también... Sí, es otra cosa, escribir para Flyers of Fields lo estoy escribiendo y también dirigiendo y es, también tienes que, para Marta, puede ser más fácil o más difícil no ser la escritora, porque cuando escribes, digo, tienes una imagen en mente, pero cuando ya ves, cuando, digo, las cosas de producción, dónde puedo grabar o cuánto tiempo tengo, entonces tienes que tratar de quebrar eso y ahora, ok, este es el guión, pero así lo voy a dirigir, así voy a tratar de con lo que está enfrente de mí, hacer el guión real.
Sí, porque escribir y dirigir es difícil.
Sí.
Es difícil. Es mucho más fácil que un guión te guste y tú digas, voy a hacerlo, voy a prepararlo y lo voy a hacer, que escribirlo y tenerlo después que hacer.
Sí.
Son dos trabajos.
Son dos trabajos y dos... Te vas a otra parte de tu mente.
Es otra dimensión.
Sí.
Tú sales del papel y tienes que empezar a ver con todo lo que te rodea, tu ángulo por aquí, un ángulo por allá, aquel que no salga. No es fácil, no es fácil tu trabajo. Pero hay algo muy importante, Bárbara. Cuando nos gusta lo que hacemos, no importa el trabajo que pasemos. Yo escribo y no gano nada con lo que escribo. Es más, pierdo. El que me produce, el que me edita me dice, ¿sabes que no vas a recuperar ni la mitad del dinero? Yo le digo, no me interesa, pero el placer que me da que alguien me lea y me diga, oye, cómo me gustó tu libro, yo eso no lo puedo pagar.
No puedes.
Es como cuando sales de una proyección y la gente te ve y te dice, felicidades, lloré, me emocioné, eso no lo podrías pagar.
Me hiciste sentir algo, pensar de algo, o ver las cosas en una manera diferente.
Y todo el que crea tiene que, el que crea, los que estamos a su alrededor, o sea, de todos los artistas, siempre lo digo, a los artistas hay que darle mucha cooperación. Porque hay quien piensa que ser artista es muy fácil. Y yo no creo que sea así. En primera te tiene que nacer lo que vas a hacer, ¿no? Y en segunda siempre te topas con una serie de piedras en tu camino que cuando son muy grandes, lo único que puedes hacer es darle la vuelta. Y si son más pequeñas, pues tú las puedes ir apartando. Sí. Pero el valor de lo que tú haces es el reconocimiento de los demás. El que los demás digan, me gustó, sí, lo disfruté, aprendí,
sí,
me enseñaste, me emocionaste. Que se llenen las alas. Y como siempre, como dice la canción mexicana, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. A algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Claro. Pero esa es parte de la vida, ¿no?
Es parte, sí.
Así que por eso no te me achicopales por eso.
No.
Porque Bárbara es mexicana. No sé si se habrán dado cuenta en la entrevista, dice ahorita.
Ahorita.
Ahorita. Y ese ahorita es totalmente mexicano. Pues es un placer conversar contigo. Además, eres una gente muy joven, que tienes 100 años más por delante.
Ojalá.
Para crear y para salir adelante y que tus cosas vayan de poquito a poquito.
Ay, gracias.
Con nosotros tienes una ayuda, con nosotros tienes cualquier cosa que hagas y quieres que salga por nuestras frecuencias. Estamos siempre abiertos a todos.
Gracias.
Porque lo que deseamos es ayudar. En la vida he recibido muchas ayudas. Me han ayudado personas que yo hoy en día no sé ni cómo se llaman. Uh-huh. Y yo creo que mi trabajo en esta vida es ayudar a los demás.
Sí.
O sea, todo el que le pueda dar una mano se la doy.
Sí.
Porque es parte de mí. Además, tengo un libro de pensamientos y hay un pensamiento que dice que en la vida solo se recibe cuando se da.
Cierto. Es cierto.
Entonces, si no das, no vas a recibir nada. Entonces, nunca dejes de dar.
No.
Aunque sea una sonrisa, porque muchos pensamos que dar
es dar, pero
muchos pensamos que dar es meterse la mano en el bolsillo.
Puede ser de
y hay veces que dar es otras cosas que valen, que no tienen precio.
Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Entonces, antes de que ustedes se despidan, lo más difícil para mí fue hoy tener que oírlos sin intervenir. Y es tan difícil escuchar sin intervenir, ¿verdad? Pero me encantó verlos a ustedes porque pensé que para un artista no hay nada mejor que otro artista, que se comunican de otra forma, ¿verdad? Por eso invité a Jorge Luis para que te... Pero ahí me moría de ganas ya también. Yo decía. Y una de las cosas que quería comentar es que justamente hoy estuve viendo una entrevista que le hicieron a Angelina Jolie con la película que ella dirigió, la última película que dirigió.
El corredor,
la última película, le estaban haciendo la entrevista a ella y ella dice, muy agradable como es ella, ¿verdad?, que lo más difícil es, que la parte es cuando te presentan el proyecto y uno le dice, sí, yo lo puedo hacer, yo soy la persona indicada, los estudios, ¿no? Y bueno, hasta que te dicen, bueno, ahora el proyecto es tuyo. Y ella dice, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿No? Y entonces ahí te entran todos los nervios y te entra todo que... O sea, que dijiste que eras que eras la mejor para hacerlo y ahora te llegó el momento de probarlo. Y a la vez estaba bien interesante porque estaban entrevistando a todo el grupo de actores, que eran todos jóvenes, todos actores jóvenes para esta película. Y todos le mostraron la entrevista de ella y todos se quedaron bien sorprendidos porque dice, ella jamás se demostró estar nerviosa ni preocupada. O sea, la imagen de ella era una persona de éxito, ¿no?
Sí.
Como ella, y jamás pensamos que ella en ningún momento hubiese tenido ninguna duda de que... Y que la manera que ellos lo hicieron es que cada uno de los actores tenía que buscar mucho material de estudio.
Sí.
Y traerlo y presentarlo, y ella ayuda a todo el mundo y a todos, les deja desarrollar sus propias ideas, y que debe ser muy interesante. Y la pregunta que yo, escuchándolos, te quería hacer, ¿qué es lo que más, no es que qué es lo que más te gusta, sino qué es lo que más, con lo cual te sentís más cómoda, si escribiendo o dirigiendo? Pues son dos cosas diferentes,
sí,
¿verdad?
Son diferentes. Digo, yo vengo de escribir, entonces de ahí me siento más más segura, pero hay algo en dirigirlo que no puedes no puedes encontrar en otro medio. Y digo, estás ahí con personas, conversando, y digo, oyendo ideas de otras personas, y es una colaboración que puede ser mágico, que con el que está haciendo cámara, diciendo, mira aquí el actor enfrente de ti, haciendo un trabajo increíble, encontrando al personaje donde, llevándolo del guión y mostrándolo enfrente de ti, no puedes encontrar eso. Entonces, y también la comunidad, que hay gente alrededor de ti, lo está haciendo real, estás viendo algo pasando enfrente de ti, y eso me encanta, tener esa energía.
¿Y dónde salen las ideas para el guión? Que es lo que yo siempre le digo a Jorge Luis, yo admiro tanto, ¿no? ¿Dónde salen todas esas fuentes?
No sé. Para mí, como estaba hablando con Jorge, de personas reales muchas veces, pero también puedo pensar en una imagen o ver una fotografía, un foto o nada más acordarme de una acción que alguien hace, como, estoy pensando, sentando en un auto, nada más, sin nada pasando, para sentir el aire en tu cara. Entonces, como que pienso, ¿quién es esta persona? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué nomás está sentada ahí? Entonces vengo y voy pensando qué es su historia.
A mí me sucede algo, bueno, yo, mi madre me decía, tú no paras de pensar, ¿no? Y es cierto, no paro, para mí pensar es muy importante. Y yo me monto en el tren, y si vamos en el metro, si vamos con compañeros, con amigos, ¿no?, que nos ponemos a conversar, yo siempre me quedo un poco aislado, me dicen, ¿dónde tú estás? Y yo les digo, ustedes no me van a creer, pero ustedes ven la señora aquella que está allí, que tiene una bolsa roja, ya yo hice una historia con ella.
Sí.
Ya yo me creé una historia totalmente, ya yo llegué con ella a su casa, cómo tiraba la bolsa encima de la mesa, cómo se quejaba del día que había tenido, cómo se quitaba los zapatos y se masajeaba los pies porque le dolía. Me dice, no dejas de pensar en escribir. Digo, no, si eso es, para mí eso es creativo, ¿no?
Sí, hay miles de personas y miles de diferentes maneras de ser, y puedes ver a alguien y te fascina cómo, qué está haciendo.
¿Desde cuándo sentiste esa necesidad o ese deseo de escribir?
creo que cuando estaba chiquita estaba haciendo eso y no lo puse junto a escribir, y luego ya cuando tenía unos 18 años empecé a escribir, pero siempre estaba imaginando, viendo la gente, me encanta oír historias y hablar con gente y nada más.
¿Y qué tipo de historia te gustan más?
Me gustan de familia, de familia, de cultura,
feelings.
De personajes interesantes que tienen únicos, que cómo piensan o cómo tratan a la gente o la manera de ver la vida.
Claro, porque ahora con tanto cine moderno, que ahora todo el cine es todo de fantasía, en el sentido de que cada vez se utilizan menos los personajes.
Y es muy digital, el cine hoy en día es muy digital.
Sí, muy digital.
El cine hoy en día es muy digital. Por ejemplo, eso que ella vio, eso que ella dice, que pararte frente al artista y mirarlo y ver cuál es la mejor toma, hoy en día eso lo hace una computadora y te dice, esta es la mejor toma de este señor. Entonces ya párate así, mira.
Sí.
Y es muy difícil eso ya, lo que se hacía antes, que la toma se repetía, que tú sacabas la mejor parte, que tú estudiando y trabajando le sacabas al artista lo mejor que tenía.
Y encontrando, ya no pasa, yo creo que encuentras los sentimientos cuando estás grabando, porque puede ser sorprendente lo que pasa enfrente de ti, pero ahora no pasa mucho.
Y todo es también de la persona. Hay gente que toma un personaje y te lo saca un poco de lo que tú has escrito, pero a ti te parece maravilloso lo que está haciendo.
Sí, es cierto.
Porque la creación va directamente unida a lo que tú piensas.
Sí, te sorprende. Y
no tú dices, bueno, este se me está saliendo un poco, pero a mí me encanta lo que está diciendo.
Te aprendes cuando claro, estás dirigiendo.
Le está aportando al personaje que al que él está haciendo. Hay artistas que se rigen por su guión y no son capaces de decir ni una frase más, ni una frase, todo lo dicen correctamente, pero no son capaces. Pero yo creo que el verdadero actor, eso pasa en teatro, y pasa en cine, y pasa en televisión, que los productores se quedan como diciendo, eso no estaba ahí. Y si está en vivo, no lo puede, en la película lo puedes cortar, pero en un programa de televisión, pero a su vez gusta y la gente lo deja, y después se crea hasta un personaje de eso.
O algo, digo, sí, porque puedes tener lo que tienes en tu mente, pero a la misma vez es importante, yo creo, no tener miedo de cosas nuevas que van a pasar y de veras verlo y ver, yo creo que esto trabaja mejor. Y
pero eso pasa, eso tienes que, yo creo que tienes que tener una chispa muy, muy, yo no sé. Ustedes los mexicanos son de muchos albures y de muchos chistes, de doble sentido, pero el latinoamericano, el suramericano no es tan acostumbrado a eso. O sea, tú le haces un chiste y a veces se queda, está en el aire, no ha puesto todavía los pies. Tú le dices, ¿lo entendiste? Sí, 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 pero no lo entendió. Entonces, tienes que tener también cierta agilidad, ¿no? Y estar ligado a lo que estás diciendo, porque tampoco te puedes poner a decir boberías.
Sí, sí.
Pero hay veces se logran muchísimas cosas con actores que son un poco frescos en su personaje y le crean a los directores. Y si el director es bueno, porque hay directores que son muy estrictos y aunque lo que le esté diciendo es maravilloso, te dicen, no, eso no fue lo que yo escribí. Y te lo corta. Pero si el director es bueno y no es un agente egocéntrico, te deja que tú aportes. Y tú te estás nutriendo tanto como él. Y es que trabajar en conjunto, yo digo que la asignatura más difícil del ser humano es convivir. En esa nadie saca sobresaliente. Entonces convivir es muy difícil. Y cuando tú como directora diriges un grupo de gente, es difícil. Porque estás ligando con miles de caracteres diferentes. No los que tú creaste, sino los que trae la gente de su casa. Porque hay quien trae las características propias y después no se quiere vestir del personaje. O quiere vestir el personaje encima de las características que él trae. Y ya el personaje no te resulta igual. Yo di teatro, bueno, yo hice teatro en Cuba como 2 años cuando estaba pasando el servicio militar obligatorio. Como actor, no de como director ni nada. Y mi directora era una negra que fue una actriz de teatro muy buena y después ya de mayor se dedicó a dirigir teatro. Y me decía, en Cuba eso se llama decir chorizos. Cuando tú te vas de tu guión, y me decía, eres un choricero único en su especie. Y yo le dije, yo le decía, pero dime qué corte. Y me dice, no, si a mí me encanta lo que tú haces. A mí lo que tú haces me encanta. Y entonces, pues, creo que tienes muchas cosas. Además, hay mucho que hacer en el cine.
Sí.
No te creas que está. No se crean los directores de cine grande que está todo hecho.
No.
Ni que ellos lo han hecho todo tampoco.
Y en ese mundo tan competitivo, ¿verdad? Como es el cine.
Sí.
Y hoy en día más. ¿Cómo es el camino? ¿Es muy duro? ¿Es difícil? ¿Hay oportunidades? ¿Cómo se maneja?
La cosa es que no hay una manera directa a entrar al mundo, entonces, para mí tengo fe que es si produces cosas buenas, ojalá que gente lo va a ver, pero ahorita mucha gente se está yendo a tele, donde hay mucha oportunidad.
Se gana un montón.
Sí. en diferentes lugares. Los Ángeles es muy diferente del cine en Nueva York. Entonces, si te quieres ir allá, es más Hollywood, más digital, más estudio. En Nueva York es más independiente, escribiendo tus propios guiones y tratando de encontrar el dinero para hacerlo.
Eso se me olvidó preguntártelo. Sí. ¿Cómo se logra costear un cortometraje?
Sí cuesta. No tanto como los grandes, pero sí cuesta. Pero ahorita sí hay muchos grants ahorita estamos tratando de hacer unos 2 grants para esta, lo que estamos haciendo. digo, del gobierno tiene, pero también muchas organizaciones privadas. Sí, que tienen y que están buscando.
¿Los grandes museos de Nueva York ayudan en algo?
¿Los qué?
¿Los grandes museos de Nueva York, el Metropolitan?
No sé, digo, tengo que investigar. Más bien hay como el Ford Foundation hace mucho, hay unos... También mi escuela tiene muchos, hay HBO que ofrece dinero para cortometrajes.
Bueno, por ahí no estás mal, hasta ahora. No estás como quisieras estar, a lo mejor, pero no estás mal.
No está mal, sí se puede encontrar, entonces.
Bueno, si se puede encontrar, por lo menos ya hay una esperanza de que se puede encontrar, ¿verdad?
Sí. Es trabajo encontrarlo, pero sí se puede.
No, y sobre todo apoyando a gente joven, me imagino, ¿verdad? Que son los nuevos talentos.
Oye, pero ahí estoy en desacuerdo contigo, porque los que somos menos jóvenes...
Los que pasamos de los 30.
Sí, los que somos... Bueno, no sé si tú habrás pasado los 30, pero yo aún estoy en la veintena. Los que somos menos jóvenes también necesitamos esa oportunidad.
Sí.
Más que los jóvenes.
No, pero digo que es tan bonito ver el talento así, ¿no?
A mí nadie me ha dado nunca un centavo para un libro. Mucha gente me dice, pero hay gente que te da, hay gente que te... Trabajaba en el correo, ¿no? Trabajaba en el correo, tenía un buen salario y siempre me costía mis libros. A lo mejor no podía hacer 500 y tenía que hacer 200, y después si vendía algo hacía 100 más, pero nunca me ha dado nadie por... Y hay mucha gente que me dice, oye, hay gente que da... Hay gente que te da, que te felicita. A lo mejor no te da todo lo que tiene, pero te da $1,000, te da esto. Porque un documental no sé cuánto te podrá salir, pero un libro de más de 100 páginas, editarlo y producirlo,
mucho.
100 no te salen menos de $3,000 o $4,000, con todo lo que hay
con
que
todo.
Hacerle.
Sí.
Y entonces, pues, pero... Como te decía, la satisfacción de la gente que me lee, de la gente que me comenta, de ir a una presentación y encontrarte quien ya haya leído tu libro, que ya te puede preguntar más, establecemos un tú a tú que los demás se quedan en el aire y yo le digo, dale oportunidad a los demás. Este personaje, ¿por qué hiciste esto?
¿Por qué hiciste lo otro?
Sí. ¿Por qué dice esto?
Tus padres deben estar muy orgullosos contigo, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos hermanos son ustedes?
Yo tengo una hermana, pero unos 50 primos.
No, porque les pregunto, porque las familias...
Una familia grande.
Las familias son grandes.
Sí, no, ayer que diciendo eso, me habló mi tío a... Creo que fueron como las 12:30 de la noche preguntándome cosas. Yo creo que acabo de estar en Twitter viendo la película. ¿Y esto qué?
¿Y esta tiene cosas en internet?
Tengo ahorita, porque estoy mandando todavía festivales, pero tengo un link privado que los puedo mandar a ustedes.
Ah, bueno. Ahí tienen mi email.
Sí, y también tengo para Marta Rosa, tengo un website, Marta, nomás busca Marta Rosa Film y unos clips y trailers, entonces...
Marta Rosa Film.
Peón.
Marta Rosa Film.com.
No, porque así conocemos a Marta Rosa, que hemos estado hablando de ella y ahora queremos verla.
Sí.
Y entonces te vas a acordar de esta tarde cuando seas ahí famoso. Nosotros digamos, ay, pero ¿te acuerdas de la tarde que pasó?
No, otra cosa que te quería decir. Mira, yo soy el poeta laureado de la ciudad de Union City. Y tengo ciertas ventajas, podríamos decir. Con presentar en el museo que se llama el William Moston Museo, que está de la ciudad de Union City, que está en la 15, que es un edificio muy lindo. Y gracias a Dios la ciudad de Union City le está dando bastante fuerza a las artes.
Wow.
Así que el día que quieras presentar una de tus cosas, además este año hay un festival de cine.
¿Ah, sí?
En Union City.
Me encantaría mandar. Sí.
Te voy a mandar todos los datos, porque puedes presentar algo que tú quieras presentar.
Okay.
Y hay una gente que te dice si participo o no participo.
Uh-huh.
También se presentó un español que creó un documental sobre los españoles de la calle 14 en Nueva York.
De la calle 14,
que fue la pequeña España hace muchos años. Y queda un círculo de españoles, un edificio. y se presentan cosas allí, se presentan cosas de teatro, se presentan libros, se recitan poesía, o sea, es un lugar cultural y casi olvidado. Y él hizo un documental de todo lo que fue en la época de oro, la 14.
Oh, wow.
Y se presentó en el Museo de William Mosso.
Ah, ok.
Wow. Muy bien.
Y ahí Jorge Luis tiene gran parte ahí en el museo y siempre tienen actividades. Te vamos a dejar saber para que también invites a tus amigos, a los compañeros tuyos, ¿no? Para es un poco de arte acá en el
Nos encanta visitar a todos lados, entonces
No, y tenemos el teatro Grace, que es un teatro que es una fundación para dar clase a los niños.
Ah, okay.
Hay casi 400 alumnos y se da música, danza, teatro.
Teatro.
Pues cualquier aportación que tú nos quieras hacer será bienvenida y después va para tu currículum también, que es muy importante, ¿no? Sí. Lo que uno hace con la comunidad. Yo trabajo mucho con los niños porque tengo un libro de poesía bilingüe.
Ah, okay.
Y entonces en las clases de educación bilingüe se puede trabajar muy bien con él.
Wow.
Y trato de que escriban poesía. Sí. No, pero es muy difícil. No, vamos entre todos.
Vamos
y entre todos hacemos una poesía. Pues, oye, fue fácil. Yo, ¿tú ves?
¿Ves? No, sí, a mí también me encanta cuando estaba en Texas. Trabajé mucho con niños, enseñándole nada más usar la cámara y les encanta lo que hacen, es cómo se expresan y todo. Es muy bonito, sí.
Pues ya estás enredada en nuestras redes.
Gracias.
Aquí ya te
es
vamos
muy difícil
a hacer
que te salga.
Ciudadana de Union City.
Sí.
No, será un placer seguir trabajando contigo, seguir siguiendo tu trabajo, ver cómo vas creciendo, porque siempre que uno hace algo crece un poquito más.
Sí, aprendes
y incorporas cosas nuevas y dices cosas de otra forma. Esta siempre va poniendo un poquito. Y nunca siente que ha puesto todo lo que tiene que poner.
Nunca puedes.
Nunca. Siempre nunca vas a estar pensando en qué vas a hacer la próxima vez y cómo lo vas a hacer.
¿Y ahora qué?
Y quiero que sea distinto a lo que hice anteriormente para que la gente no comente. Porque la gente habla mucho. La gente habla mucho,
es cierto.
Bueno, la cuestión es que hablen. Mi padre decía que hablen, aunque sea malo, pero que hablen.
Que hablen.
Malo que pases y la gente no habla.
Si no habla, entonces, ¿qué quieres que hable?
Así que si van a hablar, que hablen.
Sí.
Agua, el líquido esencial de la vida. Los médicos recomiendan consumir al menos 8 vasos al día para mantener su salud. ¿Pero es el agua embotellada una buena alternativa? Es inconveniente, costosa y contamina el ambiente. Existe una opción mejor, el filtro Aquanano de Renaware. Tecnología de la NASA en su casa. Tecnología nano de filtración extrema como ninguna otra. Adquiera su filtro de agua Aquanano hoy mismo llamando al 201-681-4363. Recuerde, 201-681-4363. Aquanano.
Pues esto es todo por hoy. Creo que la charla ya no ha sido una entrevista. Siempre dije que cuando entrevistara a alguien lo que me gustaría era sentarme en la sala de su casa y tomarnos un café y conversar como si fuéramos viejos amigos.
Sí.
Es la forma en que tú me puedes dar lo que en realidad tú eres.
Sí.
Y sin protocolos.
Sí.
De tú a tú.
De tú a tú.
Y es la forma en que la gente que te va a oír en la entrevista va a conocerte más y te va a coger cariño y te va a hacer parte de ellos también.
Y que ellos están en la casa también.
Claro, y que van a decir, oye, yo tengo que ver el documental de Marta Rosa, yo tengo que saber qué se va a hacer, qué se va a decir. O sea, eso es lo que queremos lograr, o sea, que haya una comunicación con el público. Y tal como nosotros aceptamos el público, que el público nos acepte a nosotros y a todos los que vienen a compartir aquí un momento con nosotros.
Sí.
Muchísimas gracias, Bárbara, nuevamente.
Gracias.
Y te deseamos millones de cosas lindas.
Gracias.
Gracias, Bárbara, fue un placer charlar contigo, sos súper agradable, encantadora, esa sonrisa preciosa, no se puede ver por la radio, pero me imagino que toda la gente que te escucha se va a imaginar que sos una persona súper linda, te deseamos los mejores éxitos, y ya vamos a seguir a tus personajes, y ya te vamos a seguir, y ya vas a ser acá residente de aquí de este área también.
Me encantaría.
Que tengan muy linda tarde y hasta pronto. Muchas gracias, querido público, y ha sido un placer estar con ustedes. Buenas tardes.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.